La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
En esta mañana, aleluya. En Hebreos capítulo 6 y en el verso 18 encontramos algo bien hermoso aquí. Hebreos capítulo 6 y el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Alguien puede decir conmigo: imposible que Dios mienta. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Y mire que toda la gente dice que Dios puede hacer todo, pero mentir Él no puede. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En San Juan capítulo 8 y en el verso 31, y vamos a leer del 31 hasta el 36, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo, todos digan conmigo, el hijo. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Así que podríamos nosotros quitar hijo y decir, así que, si Jesucristo os libertare, no más que Él no les podía hablar tan claro así, pero nosotros sí sabemos. Dice: así que si el Hijo, si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Dice: yo soy. ¿Quién estaba diciendo? Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, todo singularmente. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Estamos hablando de la verdad. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Muchas personas tienen problemas conociendo al Padre, pero dice: si tú me tratas de conocer a mí, vas a también conocer al Padre. También a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué más? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Levante sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias por tu palabra. I'm trying to get a hold of what you want to do this morning, Jesus. Estamos tratando de agarrar dirección en esta mañana, Señor. Por favor, habla por medio de nosotros. Este es un pueblo hermoso, un pueblo muy valioso. Por nadie tú diste tu vida más que por los que están aquí. Ayúdame a hablarles a ellos con claridad, con respeto, con amabilidad, tratando, Señor, de que ellos entiendan qué es lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están listos para la predicación? Aleluya. ¿Puede sentarse, hermano? La semana pasada empezamos este estudio acerca de la infalibilidad de la palabra de Dios. Es una palabra bien rara, tal vez usted nunca la había escuchado. Pero cuando nosotros decimos que Dios es infalible, quiere decir que es imposible que Dios mienta por medio de su palabra. En otras palabras, la Biblia está completamente, usted la puedes confiar 100%, porque es imposible que Dios mienta, y por lo cual es imposible que la palabra tenga alguna mentira, siendo que fue Dios el que la inspiró. Y esto ya lo empezamos la semana pasada, y estuvimos diciendo de que estuvimos tratando de poner base en número 23:19, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que Él nunca va a poner en su palabra una mentira para ti. Y si algo lo dijo en su palabra, es imposible que Dios se vaya a arrepentir de lo que ha dicho que va a hacer. En otras palabras, te dijo, si tú pides, vas a recibir. Es imposible que Dios se arrepienta en darte algo que Él te ha dicho que te va a dar conforme a su palabra. Es una promesa bien linda, hermanos, bien hermosa, que nosotros podemos aplicar en todos nuestros días de nuestra vida, tener esa grande seguridad de que Dios no nos va a mentir y no se va a arrepentir de lo que nos ha dicho. Lo cual quiere decir, en las promesas que te ha dado, el Señor no te va a mentir en primer lugar, y en segundo lugar, no se va a arrepentir después de que te las dio. Están dichas, están hechas, no es una mentira y no se va a arrepentir. Gloria a Dios. Necesitamos nosotros empezar a vivir con esa mentalidad, hermanos. Necesitamos empezar a vivir reclamando lo que está escrito en la palabra del Señor, porque no es una mentira y Dios no se va a arrepentir de lo que ha dicho. Entonces dijo, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y nos hace la pregunta, y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es una pregunta retórica, lo cual quiere decir de que nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta. Nadie nos la tiene que explicar, nosotros la sabemos. Él dijo y no hará, por supuesto que va a hacer. Habló y no lo ejecutará, por supuesto que va a ejecutar. Bien para bien o bien para mal, pero Él va a ejecutar. ¡Aleluya! Alguien dice gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 4 y verso 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Muy bien. En Apocalipsis, el último libro que encontramos en la Biblia, primer libro Génesis, el último libro Apocalipsis, Revelación, dicen, hermanos, dicen las personas que estudian estas cosas, quién sabe cómo le hacen para darse cuenta, pero dicen que la primera impresión es importante. Nos decían a nosotros de que la primera impresión, las personas cuando primero nos conocen, dice que en los primeros 25 segundos van a formar una idea de nosotros, bien para bien o bien para mal. Y dicen que lo que uno dice al principio es muy importante, pero dicen que lo que uno dice al final es más importante, porque dicen que usualmente la gente se va a acordar del principio y se va a acordar del final. Ahora viene Dios en Génesis y se introduce a Él mismo en Génesis 1:1. diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esos son los credenciales del Dios que nosotros servimos. Usualmente cuando alguien escribe un libro, pone que a qué escuela fue, a qué universidad se graduó, cuántos títulos tiene. Y el título de Dios, y Dios viene y es introducido en el primer versículo, en grande poder. En el principio dice, no dice creó Dios las hormigas y los comejenes. El Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es plural. Aleluya. El espacio, las galaxias. Hablándonos, hermano, de un Dios muy poderoso. Aleluya. Es doctrina del diablo que nosotros andemos con la cabeza agachada, con la quijada para abajo, creyendo que somos inútiles. Aunque fuera el primer versículo de la Biblia que tú te memorices, memorízate este. Si hay un versículo de la Biblia que te vas a memorizar, memorízate este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios superpoderoso. Aleluya. Cuando hablo con una persona que está enferma, trato de reenfatizarles de que servimos a un Dios bien fuerte, pero tenemos que nosotros creer. Bueno, ese es en el primer versículo. En los últimos versículos de la Biblia nos recuerda de algo. En Apocalipsis 22, 18 nos recuerda de algo y nos dice: la palabra del Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esto está hablando de los últimos, 1, 2, 3, 4, los últimos cuatro versículos de la Biblia, de toda la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Alguien dice amén? Sí, dice, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último pensamiento que termina la Biblia dice: la Biblia, la palabra de Dios, está completa. No le quites, no le pongas. Porque si le quitas, te vas a meter en problemas. Y si le pones, te vas a meter en problemas. Y esto es lo que estamos tratando de explicar aquí con este estudio. Estamos tratando de decir, dar las características de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y estábamos diciendo las características de la verdad. Cuando yo digo la verdad, estoy hablando de la Biblia. ¿Cuáles son las características de la palabra del Señor? La palabra de Dios es inspirada, esta Biblia es inspirada por Dios. Tiene más de 35 escritores, note bien que dije escritores, y tiene solamente un autor. Escritores fueron los profetas y los apóstoles y los que el Señor llamó para escribir. Pero el Señor les dictaba a ellos lo que iban a escribir. Por eso la palabra del Señor, según lo que dicen, que tiene más de 6,000 años de historia esta Biblia, y fue escrita por un montón de miles de años, por un montón de gentes viviendo en diferentes generaciones. Pero la palabra del Señor se mantiene igual porque el autor es el mismo. Tú la puedes confiar 100% porque la palabra del Señor solamente tiene un autor. Muchos escritores, un autor. Y empecé la semana pasada a describir las características de la palabra de Dios. Y póngale mucha atención a esto porque son características bien bonitas. Y le dije que esta enseñanza, la mayoría de esta enseñanza la agarré del libro del hermano David Bernard. Y dice, en primer lugar, habla de esta característica de la palabra del Señor. Dice que es absoluta. Absoluta quiere decir que no depende de nada, es real y es actual. Ninguno de nosotros podemos tener la fuerza suficiente para cambiar el contenido de esta Biblia. En segundo lugar, dijimos que la palabra del Señor es exacta. Exacta quiere decir, es una declaración con precisión. Es correcta hasta los detalles más pequeños. ¿Por cuántas piezas de plata fue vendido el Señor? ¿Alguien se acuerda? Por 30, ¿verdad? 30 piezas de plata. ¿A usted le importara si dijera que eran 29? ¿O le importara a usted que dijera que fueron 31? No, tal vez no. Tal vez a mí no me importara. Pero fue vendido por 30 piezas de plata. No fue vendido por 30, ni por 31, ni por 29. ¿Por qué? Porque la palabra es exacta hasta los últimos detalles. Hasta las cosas más pequeñas. La palabra del Señor es exacta. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. La palabra del Señor, en tercer lugar, dijimos que la palabra del Señor es inmutable. Es inmutable. Quiere decir que nunca cambia o nunca varía, que es constante, es estable, se mantiene lo mismo. No matarás, fue hablado y fue dicho hace miles de años atrás, y hasta el día de hoy ese mandamiento se mantiene firme. No matarás. Aleluya. ¿Alguien está alegre con la palabra del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo estaba más joven y me convertí al Señor, yo no amaba este libro como lo amo ahora, hermanos. Cuando estaba orando hoy, estaba pidiéndole al Señor y me vino una grande alegría y una grande seguridad acerca de este libro. Tú lo debes de amar también. Es un libro poderoso. Manténlo cerca a tu corazón. Y léela todos los días y practica lo que dice. La palabra del Señor es inmutable. Vivimos en tiempos de la tecnología, donde el conocimiento del hombre está a proporción, está en gran manera por todas partes, aún hasta en los lugares más remotos del mundo. Las personas, el conocimiento lo tienen en grande, pero la palabra del Señor aplica hasta los días de hoy. La palabra del Señor no cambia con las modas y no cambia con los años, no cambia con las generaciones. Las personas cambian sus modas, cambian su manera de hablar, cambian su manera de vestir, pero los hijos de Dios seguimos los principios de la palabra del Señor año tras año, tras año, tras año. Cómprense un vestidito más nuevo, pero cómprelo bajo el mismo principio de modestia. ¿Alguien dice amén? ¡Aleluya! Los principios de la Biblia son inmutables. Hace 2000 años se habló y se dijo de que es por el bautismo en el agua, metido en el agua, que los pecados son lavados. Ese principio nunca va a cambiar. Se mantiene hasta el día de hoy, en Salmo 119 y en el verso 19, mire lo que dice la palabra. Dice, para siempre, 119, verso 89. Dice la palabra del Señor, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta palabra está hasta el día de hoy. Usamos los métodos de tecnología, pero el contenido se mantiene igual. Buscamos en lo moderno de cómo aplicarlo, de algo que la generación pueda entender, y usamos ejemplos para que la generación lo pueda entender, pero la palabra en sí, el centro de la palabra y los principios nunca van a cambiar. Aleluya. Ahora se nos vuelve a nosotros los predicadores un reto de cómo aplicarlos en tiempos modernos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Bajar un canto del internet. ¿Será eso considerado robo? Entonces se nos vuelve a nosotros constantemente ir aplicando la palabra hasta las cosas más pequeñas de lo que estamos viviendo, pero los principios se mantienen igual, no van a cambiar. Hoy en estos días, las personas, y yo sé que aquí hay unos cuantos predicadores, yo les digo a los predicadores, tú no tienes autoridad para cambiar la palabra. No la tienes. Nosotros se nos manda que la prediquemos con amor y que la prediquemos con gentileza, pero no la podemos cambiar. No tenemos ese poder, aleluya, es inmutable. Y esto aplica a nuestras familias también. Hay veces que para los demás, nosotros aplicamos la palabra con rapidez y sin ningún problema. Pero cuando viene a nuestra familia, parece que como que le queremos mover y darle vuelta. Pero si nosotros amamos a nuestra familia, vamos a aplicarle la palabra tal como está aquí, por amor. Aleluya. Estamos hablando de las características de la palabra. Y la palabra es absoluta, es exacta. La palabra es inmutable, inmutable, no puede cambiar. Y en cuarto lugar, la palabra está completa. Ponga mucha atención aquí. La palabra está completa y se debe de tomar completa. Completa quiere decir entera. Completa se debe de tomar como un cuerpo entero. Yo puedo ir, hermanos, en la palabra y encontrar un versículo y hacer una doctrina si yo quisiera. Y predicarles a ustedes esa doctrina hasta que les salga por los oídos. De tanto esa doctrina, de que usted diga, bueno, es la única doctrina que hay. Pero se dé el caso que la Biblia se debe de tomar completa. Les voy a poner un ejemplo. Tu cuerpo está completo. Si no te han cortado alguna parte, si no has tenido alguna operación, estás completo. Y yo le garantizo a usted que ni una cosita que usted tiene en tu cuerpo, tú quisieras que yo agarre un cuchillo y te la corte. Si yo le digo, mire hermano, esas orejonas que usted tiene, parece que están muy grandotas. Y déjeme, le voy a cortar un pedazo. Y agarro el cuchillo y usted dice, no hermano, ¿qué le pasa? Aunque son grandecitas, pero ahí me sirven, hermano. Aleluya, ¿cómo cree que me las va a cortar? No sé si usted se corta sus uñas seguido, pero las uñas, cuando usted se las corta en los primeros días, se fija que donde quiera que uno toca, como que le duelen las puntas de los dedos. Aún las uñas son parte de nuestro cuerpo y nos molesta cuando nos la cortamos. Aunque se la debería cortar. Hermanos, la palabra del Señor tiene la característica que está completa y se debe de tomar como un cuerpo. No tiene una parte más, no tiene una parte menos, está completa. Ahora, tú estás bajo responsabilidad de leer la palabra de Dios. Tú estás bajo responsabilidad de cuestionar lo que yo te estoy predicando. Yo soy un hombre mortal, pero la palabra del Señor es eterna. Y qué triste es de que tú vayas a una iglesia y que tú no leas la palabra. Solamente una iglesia que te está tratando de mentir te diría que no leas la Biblia. Pero yo te reto a que leas la Biblia y que encuentres algo ahí de decir, mire hermano, ¿cómo es que trabaja esto? Trate de ponerme bien este cuerpo. Trate de ver cómo que funciona todo esto. Y yo con mucho gusto te voy a buscar un versículo, no solamente un versículo, pero te voy a poner bien en la foto de cómo es que ve este asunto. Hay algunas iglesias de que creen en una parte de la Biblia, pero se olvidan de la otra parte de la Biblia y tienen un cuerpo muerto. Tienen una parte como aquel que le ha pegado un ataque y le ha pegado parálisis en la mitad del cuerpo y solamente una parte del cuerpo mueven y la otra parte la tienen muerta. Aún el labio lo tienen muerto de un lado y vivo del otro lado. Ese es un cuerpo que está parcialmente muerto. La palabra del Señor se tiene que tomar completa. No solamente es el arrepentimiento. No es solamente el arrepentimiento de tus pecados. Es también el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. No es solamente el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, sino que también es la llenura del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. No solamente tener el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo, sino que también tenemos que vivir en santidad. Es un cuerpo completo. Oh, man, Dios. Oh, aleluya. Yo siento el poder. Los que aman esta verdad, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alguien glorifique al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Mire, este billete de A20, ya le he usado esta ilustración antes, pero este billete está completo. Usted le corta un pedazo, ya se vuelve fea la cosa. La palabra del Señor está completa. Yo sé que hay partes que no nos gustan. Yo sé, así como en el cuerpo hay partes que no nos gustan. Pero eso no quiere decir que no sean necesarios. ¿Verdad, hermano? Hay partes que aún dice la Biblia que las partes más feas son las que decoramos más. Pero eso no quiere decir que solo porque sean feas, que nosotros no las necesitamos. Y ahorita que ya me estoy poniendo viejo, me están saliendo unos pelitos aquí en el oído. Y no me gustan para nada. Pero no quiere decir que no son necesarios. Están allí para detener la basura que se me va a entrar en los oídos. Y dicen, hermano, que mientras uno se va poniendo viejo, el oído le va empezando, los pelitos que uno tiene adentro de oír, porque son unos pelitos, delgaditos. Dice que se van muriendo todos y tal vez por eso le salen a uno, para protegerlo de que la basura se le meta y se le vayan muriendo más rápido. Son feos, pero son necesarios. Así es la palabra. Hay unos mandamientos que son, ay, Dios mío, que obedecerlos es como ir caminando en clavos para arriba. Y uno dice, no me gusta este. No, hermanos, son así de feos, pero son necesarios para ti, los tienes que cumplir. Le voy a poner un ejemplo. Perdonar a una persona que te ha hecho mal es bien feo. Es una cosa horrible. Y uno se empieza a dar vuelta por todos lados. Señor, pero es que él tuvo la culpa. Ella tuvo la culpa, Señor. No será otra manera. Y viene el Espíritu allá adentro de tu corazón y te dice, perdónalo. Pero, Señor, ¿no será que no? Perdónalo. Mi palabra dice que lo tienes que perdonar a todos los que te ofenden, porque si no, yo no te voy a perdonar a ti. Y mira que tienes una grande lista conmigo. Son mandamientos que le duelen a uno, lo cortan, pero son necesarios porque son parte de la Biblia. Esta medicina se tiene que tomar completa. Aleluya, aleluya. Dice Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 9, porque en él habita, dice, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo. Porque en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad con D grande. Ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Y vosotros estáis completos en él. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si quieres tú hacer algo, vas a tener que ir a la cabeza. Y Jesucristo no es el cuello, él es la cabeza. Es de allí donde vienen todos los mandamientos, donde vienen todas las ideas, donde vienen todas las aprobaciones. Vienen de la cabeza. Aleluya. Y mire, hermano, él no tiene tres cabezas. Dice, él es la cabeza, una cabeza. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar esto? Pero el punto es de que Jesucristo, estamos completos en él. Vete a todo lo que el Señor dijo y todos los mandamientos que él dio y obedécelos, porque esa es la única manera que tú vas a estar completo. Alguien dice gloria a Dios. De esta iglesia se han ido algunas cuantas personas porque no les gusta la predicación completa. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no les puedo mentir a ustedes, porque yo también estoy en la línea. Mi, como dicen, mi pescuezo estén también en la línea. Aleluya. Yo me pongo aquí a gritar y a mentir. Yo les aseguro que me la van a cobrar bien fuerte a mí. Porque dice que el que enseña tiene mayor condenación, maestros y predicadores. Porque nosotros deberíamos de saber lo que dice la Biblia. Deberíamos de pararnos aquí y haber leído ya, y haber orado ya, y haber buscado de Dios, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya, aleluya. Es nuestra responsabilidad. Démosle un aplauso a los maestros de esta iglesia. Les he pedido a nuestros maestros. Les he dicho, hermanos maestros, lleguen temprano los domingos. Lleguen a las 8 de la mañana. Y les he dicho, hermanos, oren antes de que vengan sus estudiantes. Oren para que me enseñen algo enseñado por hombre, pero algo inspirado por Dios, por su palabra. Porque el Espíritu Santo y la palabra son hermanos, van juntos. El Espíritu Santo no puede ser divorciado de la palabra. Él fue el que la inspiró. Él es el que te la puede ayudar y alumbrarte y decirte, mira, mijo. Mira aquí como dice. Este libro es un libro espiritual y se debe de leer espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra dice, nosotros estamos completos en él. ¿En quién? En Jesucristo. Estamos completos porque él nos ha dado todos los mandamientos que nosotros necesitamos para nuestra salvación y para vivir para él diariamente. Estamos completos en él. En Mateo capítulo 28 y en el verso 20 dice de que nosotros, la iglesia, debemos de enseñar a la gente todo lo que él los mandó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso empieza desde Génesis, señores. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Las enseñanzas de Jesucristo empezaron desde Génesis hasta Apocalipsis. Allí terminan enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase usted a mentir de la palabra de él y no vas a tener el apoyo de él. Pero predica la palabra y enseña la palabra y practica la palabra. Y te vas a dar cuenta que donde quiera que vayas el Señor te va a apoyar. Hermano, si yo conozco que alguno de ustedes está mintiendo en algún asunto y tú vienes a buscar mi apoyo, vas a tener muy mal tiempo consiguiendo mi apoyo. Si tú me dices, mire pastor, quiero que me ayude porque quiero comprar una pistola para ir a matar a Julano y a Julano, vas a tener muy mal tiempo que yo te ayude con eso, con ese asunto que vas a hacer. O si tú me dices, hermano, fíjese que te quiero esto y esto y hacer esto que es malo, y va a ser muy mal, vas a tener muy mal tiempo que yo te ayude. Y hablando de ayudar, usted sabe que cuando usted ayuda a una persona que hace algo malo, usted sabe que tú eres copartícipe también con esa persona. Pero el Señor, mientras mantengámonos enseñando lo que él nos enseñó, hermanos, mientras lo enseñemos a la gente, el Señor está con nosotros. Sigue revisando a ver si la iglesia del Señor se va a desaparecer. Y yo te voy a decir una cosa, la iglesia del Señor nunca se va a desaparecer. Nunca. Hasta que el Señor venga y la recoja de esta tierra, la iglesia del Señor va a seguir predicando la palabra, va a seguir predicando que Dios es uno, va a seguir predicando la santidad, va a seguir predicando la necesidad de obedecer la palabra hasta que el Señor venga. Es la doctrina del diablo. La doctrina de Satanás es casi le pego. Dicen, no, si ese sirve para el Señor, si casi todas las cosas hace igual que nosotros. Ok. Entonces me va a decir usted que 99 centavos es un dólar. Vaya usted la otra vez que trabaje para su patrón y que su patrón le prometió pagarle $500, pero al final decidió solo darle 450. 450 es casi 500. Vamos a ver, aplique la misma lógica que usted aplica a la Biblia en veces. Cuando no quieres obedecer la palabra, aplícala a tu vida natural. A ver cómo nos va. Mire, patrón, usted me prometió 500, pero 450 es casi 500. Gracias, patrón, muchas gracias. Ninguno de ustedes haría eso. Una vez una persona que trabajaba ahí donde yo trabajo vino y me reclamó por 13 centavos que la contadora no le había dado. Y venía pero súper enojado y me dijo, yo me mato todos los días trabajando para usted y viene usted y me quita. Y yo solo lo estaba escuchando y le dije, mire muchacho, ve a hablar con la contadora, tal vez ella hizo un error en calculación. Y solamente eran 13 centavos. ¡Aleluya! Dice casi. Con el casi no la vas a hacer. O si no, vaya a tratar usted de sacar una soda que está pidiendo 50 centavos y solo póngale 40 a ver si se la da. Es casi 50. En el Señor no trabaja el casi, trabaja exacto y completo. Si vas a vivir para el Señor, guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tal vez tú has venido en esta mañana y tú dices, pero ¿cómo yo voy a guardar todas las cosas que los he mandado? Hermano, tal vez ahorita no puedas, pero pídele al Señor y dile, Señor, ayúdame cada día a añadirle algo más a lo que estoy viviendo para ti. Por lo menos trata. Pero hay personas que completamente se rehúsan. Aleluya. La palabra del Señor es, todos digan conmigo, completa. Nosotros estamos completos en Jesucristo. Todo lo que a ti te falta, el Señor te lo pone. Pero pastor, yo no puedo dejar este vicio. Te faltan fuerzas, ¿verdad? Ven a completarte en Él. Para que después diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes yo no podía, pero ahora que Él vive en mí, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas. Antes yo no podía perdonar, pero ahora yo puedo perdonar porque estoy completo en Él. Lo que me falta, Él me lo pone. Aleluya, aleluya. Antes yo no podía pararme a predicar, pero ahora yo siento la fuerza a pararme a testificar allá afuera a los perdidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora Él vive en mí. Lo que me faltaba, ahora Él me lo pone porque estoy completo en Él. Antes mi matrimonio no estaba bien, pero ahora me tiene que trabajar porque Jesucristo vive con nosotros. Vosotros estáis completos en Él. No dice en los, dice en Él. ¿En quién? En Jesucristo. A su nombre. Aleluya. Jesús. Deuteronomio capítulo 4 y en el verso 2. Dice, Deuteronomio 4, 2 dice, no añadiréis a la palabra, esto ya se los leí, la palabra del Señor está completa. Alguien me regaló a mí una Biblia de este Jimmy Swagger, no sé si usted lo ha escuchado de él, pero él tiene una iglesia aquí en la Blue Bonnet, y alguien me regaló una Biblia con el comentario de Jimmy Swagger. Y mire, hermano Vicente, me puse yo a leerla ayer solo porque nunca la había leído. Pero cada versículo de la Biblia, él le añade un comentario. Y me estaba leyendo yo ayer donde él dice, no, esto no es lo que quiere decir, decía él. Pero esto es lo que quiere decir. Oh, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es de que nosotros vamos a agarrar un versículo y vamos a decir, no es esto lo que quiere decir, sino que lo que yo digo es lo que quiere decir? Y no la pude leer, hermano, no la pude leer por mucho tiempo, porque el Espíritu de Dios parecía que en mí parecía que brincaba y saltaba y nadie lo podía detener, de que no podía sostener las mentiras que él estaba escribiendo ahí. La palabra del Señor, si tú oras y tú ayunas, tú la puedes entender. Aleluya. Es completa, no le vas a poner, no le vas a quitar. En Salmos capítulo 19 y en el verso 7 dice, la ley de Jehová es que ¿verdad que esa palabra perfecta trae un buen sentir en la lengua, hermano? La ley de Jehová es perfecta. Cuando está el hermano ahí tratando de sacar una medida y le dice, ¡ay, ay, 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 perfecto! No le pongas más ni más menos. O tal vez la hermana quiere pintar el cuarto y anda la pintura y tal vez el pintor no le agarra el color, pero después le agarra el color y le dice, ¡perfecto! Alguien dice, ¡el mero centavito! ¡Le pegó en el mero clavo! La palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este libro es perfecto. Quiere decir, no necesita que lo pintes, no necesita que le cortes, no le necesita que le pongas otro pedacito, no necesita que le ayudes, así como está, así está bien. Yo sé que tenemos problemas de vez en cuando con obedecer un mandamiento, pero eso no quiere decir que no esté perfecto. Perfecto quiere decir a la mera medida tuya. Usted sabe cuando uno compra unos zapatitos y que le quedan, pero bien, por eso me gustan a mí los zapatitos viejos. Porque los zapatitos viejos le quedan, no es que se siente uno tan bien, dice uno, perfecto. La hermana Marta es la única que me sabe hacer el café a mí. Y mire que hacer café parece que es bien fácil. Pero mi hermana Carmen me dice en veces, te voy a hacer un café. Y le digo, hermana Carmen, pero tú no sabes hacer mi café. Y la hermana Marta, que ya estaba enferma ahorita luego, no me ha podido hacer los cafés. Pero por eso no he tomado café cuando voy a la casa de ella, porque ella me sabe hacer el café bien. No me le pone más ni menos. La palabra del Señor, cuando tú le haces, perfecto, aleluya, 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 perfecta. ¿Quiere que le eche un poquito más de leche, hermano? No, hermano, perfecta está la palabra del Señor. ¿Quiere un poquito más de azúcar? No, 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 así está buena. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Miré a un joven que se acaba de bautizar no hace mucho tiempo y iba con su corbatita bien arreglado para la clase y sentí gozo y le dije, mire, jovencito, qué bonito se mira usted hoy. Quiere decir que él anda en obediencia a la palabra y por eso a él no le falta nada. Se mira bien, no andaba con la cabellera hasta acá, hasta las espaldas, sino que anda arregladito, resuradito, y uno de lejos dice, qué bonito ese joven, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos la palabra del Señor, no nos va a faltar, no nos va a sobrar, vamos a andar bien. Aleluya. Muchos, Muchos de los jovencitos ya están en la edad de que van a estar queriendo hacer cosas en el colegio, van a querer empezar a entrar en diferentes carreras. Yo soy un pastor de que animo a las personas a que se eduquen, a que saquen su título, pero hay una cosa que nunca vas a oír de mi boca, de que tú pongas al Señor en segundo lugar. Yo fui también a la escuela, yo sé lo que es ir a la escuela, yo sé lo que es la demanda de la escuela, y yo también sé de poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Yo estoy contento de que tú sirvas, que tú quieras a sacar tu carrera y que quieras ser educado. Pero yo sé una cosa, si tú vienes a la iglesia y obedeces la palabra del Señor, vas a ser el joven o la jovencita más perfecta que hay. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, por lo menos yo lo creo. Perfecto quiere decir de acuerdo o en armonía, en unidad, unificada, no se contradice. Perfecta. En Salmo 119, 160, mire lo que dice la palabra. Aleluya. Dice, la suma. There we go. ¿Cuántos saben sumar aquí? A ver, ¿cuánto es 2 más 2? Vaya, mire. A ver, ¿cuánto es 1? 1. Más 1, 2. Más uno, tres. La suma de tu palabra es verdad. No dice la resta. No dice que tú le vas a añadir. Quiere decir que tú vas a agarrar un versículo aquí. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo bien fácil, mire. Bien fácil. Vamos a empezar en Marcos 16, 16. Donde viene el plan de salvación. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Será que esto quiere decir que una persona solo tiene que creer y bautizarse para ser salvo? Ok. Usted puede decir eso si usted quiere. Pero ahora, San Juan capítulo 13 y en el verso 5. Estamos sumando. Acuérdese bien, la suma de su palabra, la suma, estamos sumando de los mismos versículos, le estamos poniendo a otros. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo está la cosa aquí? ¿Solamente es creer y bautizarse? ¿O también necesitamos recibir el Espíritu Santo? ¿Verdad que son las tres cosas? Creer, bautizarse, recibir el Espíritu Santo. Bueno, lo vamos a San Lucas 24, 47. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas viene el doctor Lucas y nos dice otra cosita. Vamos a ver si le quitamos o le ponemos. Y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre? El nombre de Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿es creer solamente y bautizarse? ¿O es solamente bautizarse y recibir el Espíritu Santo? ¿O será que tenemos que arrepentirnos también? ¿En qué debemos de predicar el perdón de los pecados? En el nombre de Jesucristo. Ahora, fíjense bien. En San Mateo capítulo, el que colectaba impuestos. Mateo capítulo 28. Y en el verso 19 viene y vamos a ver cómo nos va aquí. Les estoy agarrando versículos de cada evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? La suma de su palabra, no la suma de mi pensamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos está pidiendo que hagamos en el bautismo? Que nosotros mencionemos un nombre. Y vienen, hermano, en el verso 16, Mateo 28, 16. Que ahora sí me va a llevar toda la noche. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos sabían? 11. En Hechos capítulo 2 y en el verso 14. Rápido, Miguelito, porque esta cosa está caliente aquí. Hechos en el capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién? Con los 11. Alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos. Bueno, y en el verso 2:37, mire lo que hizo Pedro. Note bien lo que hizo Pedro, hermanos. Note bien lo que hizo Pedro. 2:37 le preguntaron que varones, hermanos, ¿qué haremos? Y viene Pedro y le dice, a ver si usted lo encuentra en el verso 38. A ver si usted lo encuentra. Pedro les dijo, número uno, empieza a sumar, ¿verdad? ¿A dónde encontramos arrepentimiento? En Hechos, en Lucas 24:47. Y bautícese cada uno de vosotros. ¿A dónde encontramos bautismo? Mateo 28:19, Marcos 16:16 y San Juan 3:5. En tres evangelios. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento se tenía que predicar en su nombre. El bautismo se tenía que hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién nos dijo que teníamos que recibir el Espíritu Santo? San Juan 3:5. Y también Romanos 8:9, donde dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo no sé si usted se fijó, pero en ninguna parte de la Biblia nos quedamos con un versículo, sino que le fuimos poniendo y le fuimos poniendo y poniendo y poniendo de un versículo y otro versículo y otro versículo. Por eso es que la verdad se tiene que agarrar completa. Mateo te va a dar una parte. Marcos te va a dar otra parte. Lucas te va a dar otra parte. ¿Y quién es el otro? Y Juan te va a dar otra parte. Y cuando los cuatro te den las cuatro partes, tienes un completo. Y vinieron las personas en el libro de los Hechos. Y viene Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era el que le iba a abrir las puertas del reino. Y abre en Hechos 2:38, abre las puertas a los judíos. En el verso 41, se bautizan los primeros 3,000 en el nombre de Jesucristo. Y después se va a Hechos capítulo 8 en Samaria y les abre las puertas a los samaritanos otra vez en el arrepentimiento, en el bautismo en agua en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dijo, ok, cada quien me ha dado un pedacito. Y puso los cuatro pedacitos juntos y dijo, ok, Marcos me dio esto, Mateo me dio esto, Juan me dio esto y Lucas me dio esto. ¡Tengo un completo! La palabra del Señor se suma, hermano, es completa. Salmo 19:7 dice que es completa. La ley de Jehová es perfecta. La ley del Señor es consistente. Consistente quiere decir de acuerdo, en armonía, en unidad, unificada, no se contradice, consistente. La palabra del Señor es eterna. Es eterna. Hermanos, si tú vas a construir algo, constrúyelo en algo que es eterno. El miércoles estábamos hablando acerca de las personas que construyen en la arena y los que construyen en la roca. Y dijimos que el que construye en la arena está pensando a corto plazo. Y el que construye en la roca está pensando a largo plazo. Solamente el que construye en la palabra del Señor puede garantizársele de que va a tener seguridad eterna. En Isaías 48 dice que la palabra del Señor se mantiene para siempre. Para siempre. Dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En Mateo 24:35 dice, nuevamente, construye en la palabra y vas a tener seguridad eterna. El cielo y la tierra pasarán. Construye aquí en esta tierra si tú quieres. Y aún si quieres puedes irte a esa estación que tienen allá arriba en el espacio, la estación esta internacional del espacio. Vete allá arriba y esa estación va a tener que pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán porque son eternas. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si el Señor te dice en su palabra que te va a perdonar tus pecados, te los va a perdonar. Y si tú te arrepientes, Él te va a perdonar. Y si tú te bautizas, Él te va a lavar tus pecados y te va a preparar para la eternidad. La palabra del Señor es irrompible, unbreakable, eternal. Irrompible quiere decir incapaz de que falle, incapaz de que se desapruebe o incapaz de que sea destruida. No se puede romper. Nadie lo ha podido hacer. Nadie puede decirte a ti que tú no tienes lavamiento de pecados si ya fuiste bautizado. Nadie puede decir de que si tú recibiste el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, que eso no fue de Dios. Porque la palabra nadie la puede quebrar. Nadie puede decir de que si ponemos las manos sobre los enfermos, nadie puede decir lo contrario, que ese enfermo no va a sanar. No lo pueden hacer porque nadie la puede romper. Por eso, vengamos con confianza. Esposo, cuando tu esposa se enferma, ponle las manos sobre ella, porque esa palabra que el Señor ha prometido, nadie la puede romper. Está dicha, está hecho. Empecemos a actuar como que si creemos esta palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. En San Juan capítulo 10, verso 35 dice: Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Alguien está agarrando fe en esta mañana. Alguien está diciendo, sí, estoy siendo atacado, pero las promesas del Señor, del diablo, no las va a poder romper. No las va a poder quebrar. Aleluya, tal vez usted se ha agarrado de un milagro que el Señor te ha prometido y nadie lo puede quebrar, hermano. Si tú estás pagando los diezmos al Señor, hay una promesa para ti que nadie puede quebrar. Nadie la puede quebrar, dice. Y abriré las ventanas de los cielos y va a venir bendición hasta que sobreabunde. Nadie puede romper esa palabra. Nadie puede llegar y decir, ya de aquí para adelante este mandamiento no sirve. No puede ser así. Y número 8, la palabra del Señor es irrevocable. Wow. Irrevocable. Note bien, irrevocable quiere decir incapaz de ser retirada, incapaz de ser invalidada, incapaz de que alguien venga y la cancele, incapaz que alguien venga y la anule. Oh, wow. Tú puedes construir tu vida sobre este libro y nadie va a venir a quitarte lo que el Señor te ha prometido. Nadie. Cuando la palabra del Señor te promete algo, nadie, absolutamente nadie, puede venir a decirte que no. Porque la palabra te lo ha dado. Aleluya. Cuando estás en ayuno y en oración, muchos de ustedes le tienen miedo al ayuno y la oración. Y yo le entiendo, porque somos carne. Pero yo te voy a decir una cosa, este género solamente sale con ayuno y con oración. Y nadie puede cambiar esa palabra. Ya mero me daba un ataque. Nadie, absolutamente nadie puede cambiar eso. Si tú tienes una situación en tu familia que tú has estado luchando por muchos años, hay una promesa que si tú le sumas ayuno y oración, tú, ese género, hay género que dice, a ver, muéstrame las credenciales. Y tú le muestras oración solamente. No, es que yo no acepto solamente oración, yo acepto ayuno y oración. ¿Cuánto? Pues denle, a ver cómo nos va. Y los apóstoles estaban, fuera en el nombre de Jesucristo aquel endemoniado, fuera en el nombre de Jesucristo el demonio. Llaman diciéndole a la demonia, tráeme un cafecito, demonia. Porque esto me están reprendiendo, pero casi que no me hacen cosquillas. Y después venía el maestro, venía Jesucristo bajando de la montaña. Y cada paso que él daba, el mal espíritu, oh, 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 aleluya. Y decía, ay, se acerca alguien que ese sí que me va a poder echar fuera. Y vino el Señor y dijo, y lo miró al mal espíritu, ah, mal espíritu, yo sé que lo que tú comes es ayuno y oración, pues ahí te van 40, te voy a tirar. Y lo avienta acostado desde el primero y le dijo, sal de este hombre y sal ya. Hay una cosa que es irrevocable. Según el orden de Dios, lo que el Señor ha prometido, nadie lo puede anular. Cuando el diablo venga y te diga, no, tú no tienes nada, dile, diablo, mira, diablo, la palabra del Señor es irrevocable. Tú no me puedes decir lo contrario a lo que Dios me ha dicho. Pero es que tú nada, 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 que no sirves para nada. No, diablo, la Biblia dice que soy hijo de Dios. Tú no me puedes venir, es irrevocable. Si la palabra de un rey o la palabra de un presidente se le lleva un gran montón de tiempo para anular, ¿cómo será la palabra del Señor? Es irrevocable. Aleluya, agárrate, hermano, de las promesas de Dios. Yo necesito una iglesia que se agarre de las promesas de Dios. Yo necesito un grupo de líderes que crean en la palabra del Señor. Mientras yo estaba orando, me entró una grande alegría, una grande seguridad. Mantente en la palabra y nada te va a pasar. Mantente en la palabra y no te pasa nada. Sigue predicando la palabra y no te pasa nada. Sigue cumpliendo la palabra y no te pasa nada. Llámeme loco, llámeme fanático, llámeme lo que usted quiera. Aleluya, yo creo en la palabra del Señor. Yo sé que lo que Él me ha dicho no me lo va a anular. Hermanos, tan importante es Mateo 5:18. Tan importante es la palabra del Señor de que ni siquiera un puntito. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si usted dice una y usted dice uña y le quita la colita a la ñ, ¿qué se vuelve? Una. Pero si usted se la deja, se dice uña. Esa colita le cambia el significado. Y dijo, ni siquiera esa colita se tiene que cumplir. Cada palabra que usted mire en la Biblia, hermanos, solamente hay un tipo de persona que va a sobrevivir por lo que le viene a esta generación. Y solo son las personas que crean en esta palabra. Algunos de ustedes han estado ya pasando pruebas bien feas. Pero yo te garantizo cómo es que esa persona se ha mantenido. Se ha mantenido porque cree en la palabra. Dice, yo creo en la palabra y yo voy a salir de esto porque la palabra me lo dice. La palabra me lo promete. Pongámonos en pie, hermano. Esas cositas de que la gente hable de ti, que ande chismeando de ti, eso no son pruebas. Eso es nada. ¿Sí o no? Yo ya no voy a la iglesia porque, ay, ese hermano. No, hombre, si no pasas ni esa prueba de como que te pregunte yo las vocales y tú me digas, ¿qué pasó, pastor? Si yo fui hasta el 10º grado, pregúnteme algo más. Si tú no puedes pasar esas pruebitas de que la gente te mire mal y tú no los puedes perdonar, ¿cómo va a ser cuando te vengan a sacar de la casa del pelo porque crees en lo que crees, hermano? Yo necesito preparar una iglesia que cree en la palabra del Señor. Que cuando esté pasando por pruebas diga, pastor, está dura la cosa, pero ore por mí. Pero ahí le damos. Ahí la llevamos. Aleluya. Y hay veces que le pego como ahogado, pero le doy. Aleluya. Hermano, yo siento que nosotros debemos de hacer un compromiso al Señor en esta mañana. una reafirmación.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.